Y yo digo que a partir de fines del siglo pasado, pues México empezó a vivir las rutinas democráticas.
¿Cuál es el problema de ese sistema? Que solo hay representación para el que gane.
Es por esa norma que entre 1997 y 2018 ningún partido político tuvo mayoría absoluta de asientos en la Cámara de Diputados.
El País presenta.
En un entorno en donde lo que gana es la estridencia y las ganas de callar al otro, a la otra, creo que debemos apostar por el diálogo, que debemos apostar por escuchar.
Al habla con Barkentin.
¡México! 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 ¡México!
Nada todavía, pero sin novedad, como dirían seguridad pública, sin novedad, ¿qué es lo mejor?
¿A qué nos referimos cuando hablamos del malestar con la democracia? En fechas recientes han salido varios estudios, sobre todo de América Latina, en donde se refleja un claro cansancio con la democracia en algunas de nuestras sociedades, México incluido. Uno de los más recientes es el de Edelman, pero son ya varios los estudios que reflejan esto, una especie de cansancio o hartazgo con la democracia. ¿Por qué? Y si esto es así, ¿de qué nos tendríamos que estar preocupando? Mientras grabo esto, que es el fin de semana del 17 de febrero de 2024, aquí en mi país, en México, se está convocando para una manifestación, ya veremos el tamaño de la misma, pero una manifestación, dicen, en defensa de la democracia. Es una manifestación convocada por la oposición, sobre todo al gobierno actual. Pero lo cierto es que está ahí sobre la mesa este tema, el hartazgo, el cansancio o no con la democracia. Y también, en estas últimas semanas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha enviado al legislativo una serie de propuestas de reformas, una de las cuales tiene que ver con el sistema electoral mexicano.
Se fortalecerá la democracia participativa con la reducción del 40 al 30% de participantes en consultas populares para hacerlas válidas, efectivas y vinculatorias.
Es factible que esa reforma no sea aprobada en este periodo legislativo, básicamente porque los números no les dan, pero de todos modos está ahí sobre la mesa también. Así que decidí esta semana aquí en Al Habla con Barkentin detenerme a revisar qué está pasando con la democracia, qué es lo que entendemos por democracia hoy y en el caso de México, cuál ha sido este camino que se ha recorrido para institucionalizar los procesos democráticos. E invité a conversar a José Woldenberg.
Soy José Woldenberg, soy profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y colaboro todas las semanas en El Universal y cada mes en la revista Nexos.
Y ya lo escucharán, José Woldenberg tiene una larga trayectoria aquí en México, no solamente pensando la democracia, sino también actuando al respecto. Fue, por ejemplo, consejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral. Y en esta conversación hablamos de muchas cosas. Hablamos del ánimo social, hablamos de en qué momento se comenzó a pensar aquí en México sobre la necesidad de eso, institucionalizar los procesos democráticos para cuidarlos. ¿Qué le preocupa de lo que presenta el presidente de la República en materia de reforma electoral? Y sobre todo, si hoy necesitamos otras categorías para pensar también la democracia. Fue una conversación buena, dura en algunos momentos, y sobre todo una conversación a través de la cual pudimos poner algunos conceptos sobre la mesa para entender el momento que estamos viviendo. Así que sin más, los dejo con esto. José Woldenberg en Al Habla con Barkentin.
Se crearon las instituciones encargadas de ofrecer garantías de imparcialidad, paradigmáticamente la creación del IFE en 1990. Y luego, en 1996, se crearon las condiciones medianamente equitativas para la contienda. Que una vez que sucedió eso, la transición democrática, después vimos el fenómeno de alternancia en la presidencia de la República.
Pepe, tienes una larguísima trayectoria pensando y haciendo también en materia de instituciones que las democracias, y en este caso la democracia en nuestro país, pues sea una democracia más fortalecida. Me gustaría arrancar tal vez con una reflexión, Pepe, de un poco la salud de la democracia y cómo estamos viendo a ciertos sectores de la población con una especie como de, no sé si desencanto, pero sí cansancio frente a la democracia, Pepe.
Sí, bueno, yo creo que este es un tema central de hoy en México, pero no solo de México, sino quizá en el mundo. En nuestro caso particular, llama mucho la atención porque México es un país democrático desde hace relativamente poco tiempo. Yo digo que la democracia mexicana se construyó fundamentalmente entre 1977 y 1997. Fueron 20 años en los cuales se realizaron 6 reformas políticas electorales y al mismo tiempo hubo una enorme cantidad de movilizaciones, de conflictos, de denuncias, de elaboraciones académicas, de elaboraciones políticas, de foros, que paulatinamente fueron modificando las normas y las instituciones en materia electoral.
La autocalificación de la elección fue un referente en México durante muchísimos años. Y le correspondería en ese momento a las autoridades, sobre todo a la Secretaría de Gobernación, el organizar la elección cuando la calificación la hacía de manera interna los propios órganos legislativos. De ahí la necesidad, a través de los requerimientos de la ciudadanía, a que se creara una instancia distinta a estas para que se organizara una elección.
Y yo digo que a partir de fines del siglo pasado, pues México empezó a vivir las rutinas democráticas. Es decir, ¿a qué me refiero? A partir de esas reformas y esas movilizaciones, México empezó a tener elecciones limpias y equitativas, fenómenos de alternancia en los gobiernos, congresos plurales, gobernadores que coexistían con diferentes presidentes municipales de distintos partidos. Se amplió la libertad de prensa, la libertad de manifestación, la libertad de expresión, y nos fuimos acostumbrando paulatinamente a esa coexistencia del pluralismo que ya existía en la sociedad, pero también en las instituciones estatales. Y sin embargo, a pesar de esos cambios que creo que todos han visto y todos han vivido, tienes toda la razón. Hay una especie de malestar con los sistemas democráticos.
Aunque digan que les importa la democracia, ¿cómo les va a importar la democracia si ellos eran los que promovían y ejecutaban todos los fraudes electorales? Ellos fueron los que nos robaron la presidencia en el 2006. Es como el mundo al revés.
En el caso mexicano yo lo atribuyo a 4 grandes asuntos. Primero, a lo largo de ese proceso la economía mexicana no creció con suficiencia. Y el hecho de que no creciera con suficiencia significó que muchos millones quizá de jóvenes que ingresaban al mercado de trabajo no encontraron oportunidades promisorias. Hubo una especie de estancamiento en esa materia, porque la verdad es que la economía mexicana entre 1932 y 1982 sí había crecido a ritmos muy importantes. Por supuesto que los beneficios de ese crecimiento jamás se redistribuyeron, digamos, de manera equitativa o equilibrada. Pero, a pesar de ello, cada generación daba la impresión que vivía mejor que la precedente. Y eso, digo yo, fue una especie de aceite, de un lubricante, de lo que yo llamo el consenso pasivo que hubo con el autoritarismo mexicano. Pero, dado que la economía no creció, pues el malestar empezó a crecer. Segundo, creo, además, que nuestro proceso de transición democrática, de construcción democrática, estuvo acompañado también de muchísimos escándalos de corrupción y que esa corrupción no fue atajada.
El presidente me dijo, en pocas palabras, que no teníamos nada que hablar. Le dije, si esto se hace y mañana aparece algo en contra de López Obrador con este procedimiento, ya los candidatos no pueden hablar, pero yo voy a hablar. Y a mí me van a creer.
Y entonces se irradió la idea de que todo el mundo de la política no era más que una especie de charco corrupto. Claro. Lo cual, pues, también es una inyección de desencanto. En tercer lugar, aunque no están jerarquizados estos asuntos, en tercer lugar, creo que la espiral de violencia que sacudió al país y en zonas enteras vivir con zozobra, con inseguridad, pues eso también ha alimentado el desencanto con la democracia. Y por último, porque esto es un asunto casi centenario, es el problema de la desigualdad en nuestro país. México es un país con muy escasa cohesión social porque somos un país extremadamente desigual. Y creo que eso también contribuyó al desencanto con la democracia. Lo que algunos decimos es que ojalá Por ese desencanto, pues no teníamos el niño junto con el agua sucia. Por supuesto que hay una agenda que no se resolvió, pero si algo sí se resolvió, creo yo, fue crear un marco institucional y normativo para que la diversidad política que existe en el país pueda convivir y competir de manera pacífica e institucional.
En este clima de tensiones políticas, en 1990 se expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y se ordenó la creación de un organismo público para organizar las elecciones federales, el Instituto Federal Electoral.
Me gustaría ir un poquito también para atrás, Pepe, y dices, a partir de 1977, digamos, todo lo que se fue transformando, normas, instituciones que se fueron creando, esto en el diseño institucional, pero tal vez para transmitirlo hoy, ¿qué había en el ambiente, en la discusión? ¿Qué había como para que terminásemos incluso con estos diseños institucionales? ¿Qué anhelo democrático se palpaba, Pepe?
Bueno, hay que recordar que los años 70 en México fueron de una enorme conflictividad social. Tenemos, por supuesto, el momento icónico del movimiento estudiantil de 68, que terminó con una represión paranoica por parte del gobierno de aquel entonces. Pero ese momento estelar, digamos, de reivindicación de libertades democráticas que acabó, pues, de la peor manera posible, ya expresaba que en México había una sensibilidad distinta a de los usos y costumbres autoritarios a los que estábamos acostumbrados. Nada más para enumerar, en los años 70 vimos lo que se llamó la insurgencia sindical, sí. Es decir, una gran cantidad de movilizaciones de trabajadores que querían democratizar y autentificar sus sindicatos.
La historia le trajo a Guadalajara y a los habitantes de la misma, y muy especialmente a los electricistas, el honor de iniciar una nueva campaña nacional que trae desde luego como consecuencia defender los intereses de todos los trabajadores que anhelan la libertad, que anhelan el respeto a sus derechos y que exigen desde luego el derecho al respeto a su autonomía sindical, compañero.
Fueron los años de una nueva ola de invasiones de tierra, de campesinos que pedían que se reactivara el reparto agrario. Fueron los años en que aparecen movimientos urbanos populares que demandan regularización de terrenos, electricidad, escuelas y demás. Son los años en que surgen nuevas publicaciones, surgen nuevos partidos. Son incluso los años en los que México es sacudido por la emergencia de diferentes guerrillas urbanos y rurales. Es decir, hay una enorme conflictividad social porque de todos los contingentes, simple y sencillamente creo, ya no se identifican con las fórmulas tradicionales del quehacer político. Pero al mismo tiempo fuimos en 1976, el licenciado López Portillo, que fue postulado por el PRI, el PPS y el PARM. Digamos, la tradicional oposición, que era el Partido Acción Nacional, en esas elecciones no postuló candidato a la presidencia. Y el Partido Comunista Mexicano sí postuló un candidato, que fue el sindicalista Valentín Campa, sí. Un hombre muy acreditado socialmente, pero que no tenía registro.
Fui candidato a la presidencia de la República e hice una campaña nacional muy importante. Mi prestigio aumentó mucho y entonces los respaldos y los actos de masas a mi favor se incrementaron.
Entonces teníamos un país convulsionado por todos lados y al mismo tiempo fuimos a unas elecciones donde había una sola opción y esa opción, por supuesto, sacó el 100% de los votos válidos. Yo digo que eso fue lo que prendió los focos en el propio gobierno para decir, bueno, algo no está funcionando. Y de ahí que el propio presidente López Portillo encargara a su secretario de Gobernación, el licenciado Jesús Ruiz Heroles, diseñar una primera reforma política. Yo creo que ese fue un momento de convergencia, llamémosle así, de oposiciones y gobierno. El gobierno necesitaba quizá una reforma de esta naturaleza para legitimarse, pero las oposiciones requerían de una reforma desde su punto de vista, pues para fortalecerse, para poder hacer política a la luz del día, para poder tender puentes con sectores importantes de los ciudadanos. Y entonces ahí arrancó lo que yo suelo decir de una forma metafórica. Sí. Fue una pequeña bolita de nieve que se convirtió en una luz. Porque, por supuesto, después de esa reforma, pues los partidos no se conformaron con lo que ahí estaba sentado. Luego pidieron instituciones que fueran creíbles, luego pidieron tribunales para desahogar los conflictos electorales, luego demandaron condiciones equitativas de la competencia, etcétera, etcétera, hasta construir pues lo que hoy tenemos. Yo digo, una normatividad electoral que a todas luces ha permitido esa convivencia y esa competencia. Ahí están los fenómenos de alternancia en la presidencia, en las gubernaturas, en las presidencias municipales. Ahí están los congresos plurales. Ahí está cómo una fuerza gana hoy y mañana pierde, etcétera, etcétera. Esas rutinas que pues en los últimos años ya nos hemos acostumbrado, pero que realmente son muy nuevas entre nosotros.
El consejero presidente del Instituto Federal Electoral ha dado a conocer los resultados del conteo rápido realizado por el propio instituto para la elección de presidente de la República. De acuerdo con ello, el candidato de la coalición Compromiso por México, el licenciado Enrique Peña Nieto, encabeza las tendencias en ese conteo preliminar.
Pero Pepe, poniendo, digamos, como todo este antecedente, ¿qué de lo que está presentando el presidente López Obrador en materia de reforma electoral te preocupa, Pepe?
Bueno, me preocupan muchísimas cosas. Yo creo que esta es una reforma que, en primer lugar, no valora lo construido hasta la fecha. Pero no solamente no lo valora, me da la impresión que quisiera volver al pasado. Por ejemplo, me preocupa que en esta iniciativa se quiera acabar con todos los institutos electorales locales y tribunales locales como si no fuéramos una república federal. O sea, me preocupa eso. Me preocupa la forma que se propone para elegir a los consejeros del nuevo instituto electoral que surgiría de esta reforma y de los magistrados del tribunal. Porque ahora se propone que sean electos por voto popular.
Tanto los consejeros como los magistrados de los organismos electorales serán electos por el voto libre, directo y secreto de todos los ciudadanos.
Esto a mucha gente pues le suena como muy democrático, pero pensándolo dos veces, ¿quiénes ganarían? Aquellos que tengan una maquinaria suficiente pues como para hacer una campaña a nivel nacional. ¿Quiénes son esos sujetos? Pues los partidos políticos. De tal suerte que podríamos tener funcionarios en el Instituto Electoral y en el Tribunal Electoral pues más bien alineado a alguna fuerza política. Eso además se agrava porque, dice la iniciativa, quienes van a proponer a esos consejeros y a esos magistrados son el presidente, las cámaras del Congreso y la Suprema Corte, de tal suerte que acabaríamos teniendo funcionarios propuestos por el presidente de la República, lo cual pues va en contra de todo el esfuerzo que se ha hecho para que los consejeros y magistrados no estén alineados a ninguna fuerza política, de tal suerte que puedan dar garantías de imparcialidad a todos. Me preocupan las nuevas fórmulas que se pretenden de integración de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, que, para decirlo en breve, lo que buscan es sobrerepresentar a la mayoría y subrepresentar a las minorías. Es decir, me preocupan muchísimas cosas. Ahora, creo, y espero no estar autoengañándome, que una propuesta de esa naturaleza simple y sencillamente no va a lograr pasar por el Congreso, porque es una reforma constitucional, se requieren dos terceras partes de los votos, y creo que ninguna otra de las bancadas que están en el Congreso pues aceptaría esa regresión. A veces pienso que incluso los otros partidos aliados a Morena pues tampoco votarían en ese sentido porque va en contra de sus intereses inmediatos.
En vez de ser propuestos por el Poder Ejecutivo y nombrados por diputados y senadores en los congresos, serán electos de manera directa por el pueblo, porque solo el pueblo puede salvar al pueblo.
¿Qué no hemos sabido explicar, Pepe? Porque ahorita te escucho y, por ejemplo, muchas de las personas que escuchan este podcast dirán, bueno, pero por ejemplo, si desaparecen los llamados plurinominales, que son justo un poco a lo que te refieres cuando hablamos de el legislativo, de las cámaras, ellos que ni siquiera son votados de manera directa, mejor que desaparezcan esos representantes porque tampoco hacen su chamba. Hay, digamos, está muy desacreditado la imagen del legislativo, sobre todo entre la sociedad, de los partidos políticos, pero también de diputados, senadores. ¿Qué no hemos sabido explicar, Pepe, para estar también en este momento social?
Yo creo que no hemos sabido explicar la centralidad, importancia, la relevancia que tienen los diputados plurinominales. Diputados y senadores, sí. Plurinominales, para decirles una palabra. El método de elección uninominal es muy transparente y es muy claro.
Uninominal significa yo voto y queda fulanito, ¿no?
Exactamente. O sea, el país se divide en distritos, uh-huh. en 300 distritos. Ahí hay diferentes candidatos y el que gana, gana.
Uh-huh.
Punto. Okay. Pero además el votante está votando por un partido, pero por un candidato con nombre y apellido. Entonces, es muy claro. ¿Cuál es el problema de ese sistema? Que solo hay representación para el que gane. Si eso lo multiplicamos por 300, entonces tenemos fenómenos de sobrerepresentación y subrepresentación. ¿Qué quiere decir eso? Que el porcentaje de votos no es similar al porcentaje de escaños. Todo lo contrario. Es decir, que con el 40% de los votos uno puede acabar con el 60 o 70% de los diputados. Y a la inversa, con el 60% de los votos, aunque sea disperso, pues ese conjunto de partidos pueden acabar pues, con menos de la mitad de los representantes en el Congreso. Para que esto no suene a especulación y quizá para ilustrar,
sí.
vale la pena recordar lo que pasó en las elecciones de 1988 en México. En el Senado se eligieron 64 senadores. El PRI sacó menos del 50% de los votos en todo el país y acabó con 60 de los 64 senadores. ¿Por qué? Porque ganó en 30 estados. El Frente Democrático Nacional ganó solamente en 2 y con el cerca del 30% de los votos acabó con 4 senadores de 64. Bueno, esa fórmula que distorsiona la representación de una manera radical es la que ahora el presidente de la República está planteando. Y entre paréntesis, eso de que por los plurinominales no se vota, eso es una falacia. Cuando uno va y vota por el candidato uninominal a la Cámara de Diputados, está al mismo tiempo votando por la lista. Esas listas están, cualquier votante lo puede comprobar, en la parte de atrás de la boleta. O sea, ese es un voto doble por el uninominal y por la lista.
Uno diría, y seguramente quienes nos escuchan dicen, bueno, ¿y por qué deberían de tener representación los que pierden, Pepe?
Bueno, a ver, se supone que, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, lo que tiene que comparecer es la pluralidad política que existe en un determinado país. Esa pluralidad, digamos, debe de estar representada de manera equilibrada al apoyo que recibe en las urnas. Para decirlo de otra manera, si un partido obtiene 20% de los votos en todo el país, ¿cuántos diputados debería tener? Algunos decimos, pues el 20%. Si un partido obtiene el 50% de los votos, ¿cuántos diputados debería tener? Pues alrededor del 50%. Y no distorsionar esa voluntad popular. Y quiero decirte algo más, Gabriela, que creo que a veces se olvida. La izquierda mexicana fue la que desde fines de los 70 hasta ahora, había planteado la necesidad de una representación proporcional estricta. Partidos como el PSUM, el PMT, el PRT, el PMS, el PRD, todos tenían en su ideario la necesidad que hubiera una traducción de votos en escaño lo más exacta posible. Era el PRI en aquel entonces el que decía que esa fórmula lo que podía generar era que ningún partido político tuviera más del 50% más uno de la Cámara, y eso haría, decían ellos, ingobernable la Cámara. Es decir, estas fueron las dos posturas que finalmente se conciliaron en 1996, poniendo en la Constitución algo como lo siguiente: ok, no va a haber representación proporcional, pero no va a haber una sobrerepresentación mayor del 8%. Es por esa norma que entre 1997 y 2018 ningún partido político tuvo mayoría absoluta de asientos en la Cámara de Diputados. ¿Y qué descubrimos todo? Que eso no generaba ingobernabilidad. Que eso sí, lo que requería era diálogo, negociación, acuerdo, escucharse mutuamente. Bueno, yo creo que esa reivindicación histórica, llamémosla así, de la izquierda mexicana, pues hoy está siendo defraudada desde el propio gobierno.
Para llevar a los hechos las palabras y las recomendaciones a los servidores públicos del presidente Benito Juárez, quien sostenía, no se puede gobernar a base de impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes.
Pepe, ya nos dices, esto es lo que te preocupa, lo que presenta el presidente de la República, pero también apelo nuevamente a tu experiencia. Tú fuiste incluso consejero presidente del Instituto Federal Electoral en su momento. ¿Qué sí tendríamos que mejorar, Pepe? O sea, ¿qué tú sí pondrías sobre la mesa?
No, bueno, a ver, como toda construcción humana, las normas e instituciones electorales pueden reformarse. No hay nada que no se pueda mejorar. Sin embargo, te soy sincero, yo creo que este no es el momento para intentar eso, porque pues ya se ha creado un ambiente en el que no se escuchan razones. Yo soy de la idea, porque siguiendo lo que te acabo de decir, sí, que se podría llegar a un sistema de representación proporcional estricto, manteniendo un sistema mixto en la Cámara de Diputados e incluso en algunas modalidades, si se quiere, suprimiendo la lista plurinominal en el Senado, pero multiplicando el número de senadores que se eligen, inyectándole un criterio de representación proporcional por Estado de la República. Eso se podría mejorar. Creo que, bueno, todos hemos visto que la legislación en relación a precampañas y campañas pues está absolutamente desbordada. Uh-huh. Las precampañas no lo fueron, fueron de hecho campañas, porque las precampañas estaban pensadas para que en los propios partidos o coaliciones hubiera precandidatos que entre ellos discutieran, debatieran, comparecieran ante sus electores. Es decir, como su nombre lo indica, precampañas. Y lo que realmente tuvimos son campañas, porque las dos principales coaliciones ya tenían a sus candidatos designados. Eso también se podría regular. Pero insisto, no creo que sea el momento, porque la pretensión que tiene el gobierno actual pues ya está por escrito, está ya a consideración del Congreso y es una propuesta, lo digo en una palabra, regresiva.
Pero además ahí decía que la presidencia de la República le tocaba al PAN. O sea, hicieron una simulación de quién era la candidata. Ya lo sabían desde antes. Imagínense los acuerdos que hay para la presidencia de la República.
Más de 1,000,000 de vidas perdidas en solo 5 años. Hoy México está peor que cualquier país en estado de guerra. ¡Carajo! Con 1,000,000 de muertos, ¿cómo pueden ofrecer continuidad?
Deberíamos pensar la democracia también desde otros conceptos. Nos hemos quedado cortos con las palabras que teníamos para narrar lo que hoy sucede en México y en el mundo.
Bueno, yo sigo reivindicando la democracia como la mejor forma de gobierno posible por hoy. Pero ciertamente hay un malestar en la democracia y a veces contra la democracia muy marcado en todo el mundo. Y por supuesto, tenemos que reflexionar cuáles serían las políticas y las fórmulas para fortalecer la adhesión a la democracia. Y yo lo que, a la conclusión que he llegado es que como cualquier otro régimen de gobierno, pues la democracia no se reproduce en el vacío y que es evaluada por los electores si sus condiciones materiales de vida mejoran, si piensan que sus hijos van a vivir mejor que los padres, si viven en un medio ambiente sano, si no están acechados por la violencia, si los fenómenos de corrupción cuando existen son sancionados. Es decir, si somos capaces de generar desde la democracia soluciones a los problemas de la vida cotidiana de las personas. Porque cuando eso no sucede, pues el malestar crece. Y a veces, insisto, vuelvo al inicio, a veces esas pulsiones dan la impresión que se quiere tirar al niño junto con el agua sucia.
Hoy estamos juntos en defensa de algo que nos importa a todos, la democracia. Gracias, démonos un aplauso a todas las organizaciones y ciudadanos que fuimos capaces ya por tercera ocasión de tomar las calles y que lo vamos a seguir haciendo las veces que sean necesarias, porque los demócratas nunca nos rendimos.
Pues ahí está el recorrido que hicimos, no solo a través de las décadas más recientes de la historia moderna mexicana, sino también este recorrido que nos aventamos de cómo se piensa la democracia en un momento como el que estamos viviendo hoy. Así que gracias, querido Pepe, gracias, José Woldenberg, por esta interesante, muy interesante conversación que, insisto, nos permite mapear no solo el recorrido, sino también los retos que tenemos en estos momentos. Como les decía, mientras estoy grabando esto, se convoca una manifestación aquí en mi país. Ya veremos, reitero, el tamaño de la misma. Pero más importante que eso, creo que es detenernos a pensar cómo estamos percibiendo la democracia, incluso trans e intergeneracionalmente. Y si debería de preocuparnos algo de lo que hoy está sucediendo en México, pero evidentemente el malestar con la democracia no es un asunto solo de este país. Yo espero que les haya sido útil esta conversación, como me lo fue a mí. Me parece que Woldenberg logra justo eso, ayudarnos a mapear el momento en el que estamos. Y bueno, pues ya saben que aquí, en este podcast, me gusta poner sobre la mesa los temas vigentes. Pronto estaremos hablando también de la pretendida reforma al Poder Judicial y por qué eso también nos debería preocupar. Y así seguiremos en estas próximas semanas. Nuevamente gracias, querido Pepe, y sobre todo gracias a todos ustedes que semana a semana están aquí en Al Habla con Barkentin. Ya saben, el próximo martes aquí nos escuchamos. Adiós.
Al Habla con Barkentin. Dirección general, Gabriela Barkentin. Diseño sonoro, Leo Luna. Coordinación de invitados, Diego Martínez. Al Habla con Barkentin. No te pierdas un episodio nuevo cada martes en tu plataforma de podcast favorita. El País.